acaba a estar viniendo a la universidad, varias masterclasses con los estudiantes en un mercado que tiene una competencia muy alta. Este año acabaremos con unos 2.000 estudiantes en la escuela. Es tremendo la buena forma, los equipos como han crecido, ¿no?
Hay más personal que jugadores
en la parte de salud, que al final desde el primer día pues puede llevar desde una caja de botellas de agua a estar montando la tabla de competiciones, sí, en competiciones en concreto, donde han ido 8 o 10 estudiantes de prácticas allí. Miami va a ser el epicentro. Nosotros hemos desarrollado ahí una serie de alianzas muy interesantes, porque al final, bueno, pues...
Bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y hoy volvemos a grabar con Escuela Universitaria UAX, Rafa Nadal. Miguel Valencia, su director, bienvenido a nuestro podcast de nuevo, un año después. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Alex. Nada, un placer volver a estar aquí con vosotros, recorrer un año después y nada, como siempre... Vamos a contar historias y a contar cómo estamos.
A contar muchas cosas. Lo primero, el gran cambio que yo veo en esta presentación es escuela universitaria. Que hablábamos de, oye, escuela universitaria, lo hemos visto en vuestras redes, lo hemos visto en todos lados. ¿Eso qué significa? ¿Qué cambios ha traído?
Nosotros somos la Universidad Alfonso X el Sabio. Somos una universidad, primero. Entonces, bueno, al final ese es nuestro posicionamiento básico de estatus como escuela, que eso es algo que es bastante diferencial ahora mismo en España como digamos, a nivel de proyecto y a nivel de propuesta educativa. A partir de ahí, el cambio ha sido un cambio orgánico desde lo que era el School of Sport, y al final es una escuela universitaria llevada más a un término, pues también para acceder a mercados, pues eso, de alguna forma más cercanos, más en Latinoamérica, y al final, pues bueno, lo que antes era universidad era School of Sport, que era también una marca que orgánicamente también nos beneficiaba mucho en la parte internacional, pero bueno, al final ahora hemos decidido darle ese apellido escuela universitaria, parecido un poco a lo que a lo mejor tiene la Escuela Real Madrid, al final otros proyectos que hay, pero bueno, viene a ser el mismo estatus, diferenciado con una marca donde al final de alguna forma queremos dar la importancia de lo que es una propuesta universitaria, porque recordar que tenemos tanto grado universitario como posgrado universitario, y eso es nuestra diferenciación, tanto en salud como en negocio. Entonces, dar un estatus mucho más arriba de lo que es escuela universitaria, más allá que School of Sport, es un término que venía más allá de lo que son las escuelas americanas en Estados Unidos, ¿no?
Y oye, este creo que es el tercer episodio que ya grabamos en los últimos obviamente 3 años. Si una persona que haya escuchado el episodio del año pasado a este, ¿qué ha pasado? ¿Qué novedades nos puedes contar o un poco...? ¿Cuál sería el resumen de este último año de la escuela? Lo primero yo te diría, que ahora hablaremos, que Rafa Nadal se ha retirado. Eso es un gran cambio que ahora te preguntaremos.
Sí, ahora hablamos.
¿Pero
sí,
qué nos puedes resumir?
Yo creo que hay una parte de posicionamiento que yo creo que de alguna forma el público y todo lo que es toda la audiencia de la industria del deporte pues nos reconoce con un proyecto más consolidado, donde al final, como digo, siempre en toda la parte de universidad, de todo el entorno Rafa Nadal, y al final pues bueno, ya empezamos a tener un posicionamiento clave dentro de los grandes en un mercado que tiene una competencia muy alta. Yo creo que hemos también conseguido que durante estos años pues cumplir también un plan que teníamos marcado de crecimiento, y en eso ahora mismo este año acabaremos con unos 2.000 estudiantes en la escuela, que es
entre grado y posgrado.
Y yo creo que al final, bueno, pues en todo ese contexto de estudiantes, claustro, partners, pues hemos conseguido hacer un ecosistema muy interesante donde al final pues todos nos nutrimos y todos conseguimos que, bueno, que proponer lo que es la escuela y de alguna forma en este avance de la industria de deporte, que también hay que seguir adaptando cómo va cambiando, pues hemos conseguido ver una escuela pues eso, que es tecnológica, que es multideporte, que luego al final... pues tiene un posicionamiento en todo lo que es el entorno tanto nacional como ahora iremos haciendo algunos proyectos internacionales, ¿no?
Primer año con Rafa retirado. ¿Eso está implicando, contáis más con él? Estamos viendo también que estáis muy activos en redes, habéis abierto cuentas nuevas solo para la escuela en LinkedIn, en Instagram. ¿Eso qué está trayendo el que Rafa se haya retirado?
Es un cambio relevante. O sea, la verdad que al final... los primeros años del proyecto, pues lo que suponía la participación de Rafa, pues estaba condicionada a todo su calendario deportivo. ahora él, pues bueno, pues todo lo que es educación, valores y deportes es primordial en su proyecto de esta fase ya después de haberse retirado. Y bueno, pues la verdad que tanto esa parte de su equipo como la Rafa Nadal Academy, pues también tenemos ahora estrategias y activaciones diferentes, ¿no? Rafa va a estar viniendo a la universidad a dar varias masterclasses con los estudiantes, ha estado el martes pasado, estuvo en diciembre, bueno, estaremos también en la graduación en junio. Bueno, pues al final es un cambio para el equipo importante y en eso también hay pues esa sintonía con el equipo suyo para que también vaya, y él y el equipo, pues vayamos ganando confianza para todo lo que queremos hacer. Pues eso, decías ahora la parte de redes sociales, donde bueno, pues ya estamos haciendo muchas sinergias con sus canales, tiene
se pedía,
el canal nuevo LinkedIn.
Se pedía.
Sí, bueno, al final todo tiene su momento, ¿no? Uh-huh. Probablemente muchas veces lo comentamos en el equipo, ¿no? Tampoco puedes querer tener todas las activaciones
desde minuto uno,
cero,
¿no?
Porque necesitas tener propuesta y necesitas tener pues esa fuerza en el mercado que tampoco quieres. O sea, claro. todo a su justo momento y también midiendo un poco los esfuerzos, porque al final lo increíble de esta industria, educación, deporte, es que al final los ángulos son infinitos, ¿no?
¿Habéis tenido algo que ver vosotros con que Rafa se haya abierto la cuenta en LinkedIn?
Hemos hecho un trabajo conjunto, sí. Al final nosotros hemos abierto ahora las cuentas de Instagram y de LinkedIn de la escuela, que también es una novedad para la universidad. En la línea en que la universidad, ahora mismo la UAX, tiene casi 30.000 estudiantes en muchos ámbitos, muchos itinerarios, y al final pues todo eso estaba consolidado en la cuenta de UAX. Hemos abierto esta cuenta y evidentemente el que Rafa abra su cuenta de LinkedIn, pues en lo que es el perfil de LinkedIn, que es empresas, que es todo lo que es alrededor del claustro, prestigio, reputación, pues vamos a estar conectando continuamente todo lo que son los contenidos de ahí, ¿no?
Claro. Acláranos, Miguel, siempre hablamos de programas de grado, posgrado, siempre estáis muy enfocados a empleabilidad, vemos que todas las acciones que hacéis siempre son muy prácticas, pero sobre todo, actualízanos cuáles, o sea, los posgrados y los grados que tenéis ahora mismo en deporte dentro de Escuela UAX Rafa Nadal.
O sea, hay dos mundos, y luego con Raúl profundizaremos en la parte de salud. Hay un mundo de salud que es ahora mismo pues lo que decimos, ¿no? O sea, yo creo que basta con ir a un partido de la liga, a un partido de básquet, donde los staff de los equipos ahora mismo casi hay más personal que jugadores en la parte de salud. O sea, al final, pues bueno, lo vemos también hace 20 años cuando un jugador iba con su entrenador y al final ahora va con su psicólogo, nutricionista, fisio, entrenador, analista técnico. O sea, es tremendo la alguna forma los equipos como han crecido, ¿no? Entonces, toda esa parte de crecimiento yo creo que ahí hemos cogido muy bien esa ola y hemos, tanto desde la parte de grado, donde un grado en fisioterapia, un grado en nutrición, un grado en CAFIT, pues es la parte del chico de 18 años que quiere entrar en la industria del mundo de la salud. En fisio tenemos de hecho en tres idiomas, o sea, al final hay una parte internacional muy importante. La fisioterapia en Europa pues tiene menos oferta privada y en España pues viene mucha parte internacional. Y luego lo que hemos conseguido es desarrollar los posgrados para que de alguna forma esos chicos que están en el grado pues sigan un itinerario para especializarse dentro de cada una de esas funciones que ahora mismo tiene el deporte profesional o el deporte amateur, porque al final pensamos siempre en que solo hay deporte profesional, pero hay un deporte amateur muy grande y vosotros lo vivís aquí en Impulsing con lo que es la actividad de todo lo que es el mundo del deporte en el mundo amateur, y que al final ahí pues también hemos conseguido esa ola donde los posgrados pues van de fisio deportiva, entrenamiento deportivo, nutrición deportiva, psicología deportiva y medicina deportiva, ¿no?
Y en la parte corporativa, esta es la segunda promoción del MBA en Sports Management que lanzasteis el año pasado, hace dos cursos.
Efectivamente, ¿ya? O sea, estamos enfocando ya la tercera generación ahora ya, y la verdad que se va notando el programa, pues la parte desde el principio era nuestro programa flagship. En la escuela, al final, la parte de business arrancaba de cero. Lanzamos el MBA, lanzamos el grado de gestión deportiva en alianza con la Liga.
Claro, este año ha sido el primero del grado.
Además, el grado, el primer año. Este año vamos a abrir el segundo grado, segunda promoción, y el online también, o sea, versión presencial y versión online. También se está notando. El año pasado pues empezamos más o menos a mitad de año con el programa, y bueno, un grupo pequeño, muy motivado, que está muy contento, y al final eso en el nuevo campus de la universidad en Arapiles, en el centro de Madrid, también se nota, ¿no? O sea, al final ahí también ese perfil de estudiante pues quiere ubicación urbana, y al final con todo el contexto de empresas pues al final se aprovecha un poco de todo lo que se genera ahí, todos los eventos diarios que hay.
¿Por qué estudiar un grado o un máster en gestión deportiva? Tú que estás en contacto tanto y habéis creado programas de cero, pero ahora veis también, tanto tú como Raúl, temas de alumnos. A lo mejor Raúl más enfocado en la parte de deporte y salud, pero aunque está también en la parte corporativa, pero tú también que has vivido toda la parte corporativa desde dentro y el lanzamiento de todo. ¿Por qué estudiar eso? ¿Qué salidas profesionales te puede traer?
Es una pregunta que los padres, porque al final hay un componente padre e hijo, donde al final pues en estas decisiones de estudios más especializados hay bastante, o sea, nos pasa todos los días, donde al final el padre tiene una parte importante en la decisión, porque al final...
Claro, pues entre ADE y gestión deportiva...
Efectivamente, o sea, entre ADE generalista o gestión deportiva, pues oye, puedes hacer un ADE y luego hacer un MBA. Uh-huh. De hecho, la especialización cada vez la haces en años más jóvenes, es como decimos hoy, coge bien la industria antes porque luego vas a tener menos oportunidades. Claro. O sea, cuanto antes entres, mejor. Hay veces que luego ya, oye, este es mayor, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa también en Estados Unidos, que es la referencia, ¿no? Hay casi 400 programas en Estados Unidos de Sports Management, en Bachelor, uh-huh. Y esto es un poco lo que en España está ahora, pues está empezando a ver. Es una industria que al final, bueno, pues tiene mucho interés en los jóvenes por todo lo que repercute, todo lo que supone trabajar en la industria de deporte, y al final es una pregunta válida. Al final, probablemente, la decisión va a ser un poco en alguien, una decisión más práctica, de decir, oye, sigo en ADE, hago ADE, probablemente haya cosas que no me gusten en ADE y estaré mirando y decir, oye, pues haré un MBA en primero o segundo año después de acabar el grado en ADE, si al final no hay otra industria que te guste más en ese momento. La gente que va de gestión deportiva claramente tiene una decisión probablemente más madura de decir, oye, yo quiero dedicarme a la gestión deportiva, voy a apostar y me meto aquí para especializarme desde los 18 años. No me voy a especializar desde los 25 y las oportunidades son más grandes para entrar. Eso es así. O sea, cuanto antes entres, antes te especialices, más oportunidades tienes de entrar.
Y la propuesta de valor que siempre hablábamos un poco con, lo mencionaste al principio de la entrevista, cada vez hay más competencia, ya no solo en España, fuera, pero vosotros siempre esa propuesta de valor, ¿no? Esos tres pilares claros que tenéis, que hablamos de experiencia olímpica, del viaje que tenéis también a Miami, que ahora lo comentamos un poco en detalle, y luego también de esa experiencia que dais de ir a la Rafa Nadal Academy. Un poco, ¿cómo es ese tridente un poco?
O sea, el tridente está enfocado en el MBA. O sea, al final, uh-huh. Más allá de que la propuesta de la escuela, pues está mucho en... O sea, y eso es lo que hemos consolidado en toda la parte de multideporte, en toda la parte de tecnología, que es una parte clave. Es cierto que en lo que es los activos que desde la escuela queremos presentar a los estudiantes, que al final el mundo de la educación ahora, pues está de alguna forma muy, muy construido en conseguir experiencias, en conseguir evidentemente buenas prácticas, uh-huh. En tener muy buen claustro, pues bueno, ahí sí que en ese modelo multideporte pues hemos de alguna forma la llegada de la experiencia en la Rafa Nadal Academy, donde todos nuestros alumnos de posgrado tienen una estancia allí. Es una experiencia súper inspiradora, diferente.
Es una semana.
Una semana, o sea, dependiendo un poco de cada programa, organizamos, ¿vale? Más o menos días. El MBA, evidentemente, tiene una experiencia de una semana.
Pero todos van, eso es importante.
Todos,
o sea,
van.
Todo, o sea, tanto todo, grado por grado, siempre van.
Todas las ofertas de programas presenciales van a la academia. Los que son online les damos la opción de ir, porque uh-huh. Al final también claro. en esa parte. Van a la academia, están allí dos o tres días con el equipo de Rafa, con los compatriotas de Rafa. Invitamos a claustro, que eso también hay una forma también de conectar a
y cada uno con su área de trabajo, es decir, los fisios, con los fisios.
Evidentemente, servicio, rendimiento, comunicación. Bueno. Ahora en mayo va a haber unos dos días de comunicación deportiva que lo va a liderar Antonio Arenas allí, uh-huh. En comunicación deportiva. Bueno, al final esa experiencia es algo que también para la convivencia de los estudiantes pues es súper enriquecedora, ¿no? Es cierto que en el MBA los tres días, cuatro días que están en la academia, pues es... por ahí pasan todos los patrocinadores, es el caso Rafa Nadal, pasan todos los patrocinadores de Rafa, Nike, Babolat, Santander, Movistar, Telefónica...
Y son quienes luego le dan esas formaciones a vuestros alumnos.
Kia, sí, o sea, ellos están allí y hacen vale. Una sesión con cada uno vale. específica, y al final, pues bueno, es toda la conexión de todo el caso de Rafa Nadal, que es parte un poco del... Y es, evidentemente, son charlas y clases que son al final en un nivel altísimo, ¿no?
Con todas esas facilidades, oportunidades, como lo queramos llamar, que dais en el planning a los alumnos, ¿tú por qué crees luego que unos consiguen empleo, otros no, otros tardan más en acceder al mercado laboral? ¿A qué retos se enfrentan los alumnos cuando les dais todo este tipo de facilidades? Pero claro, va a Nike, va a Babolat, pero no todo el mundo luego puede acabar trabajando en Nike en Babolat.
O sea, yo creo que cada alumno es, y eso también lo vamos viendo, ¿no? Evidentemente cada alumno tiene una historia diferente, cada alumno también, al final nosotros estamos ahora en un rango de edad entre 22, 23 y 26, 27, ahí no es lo mismo 22, 23 que 26, 27, ahí se enriquecen también un poco los grupos a nivel de años de experiencia.
Un mix.
Es un mix, pero luego es cierto que cada uno tiene una historia diferente, eso yo creo que este año iniciamos una actividad de mentorización y tutorización de los alumnos, donde al final les ayudamos desde el principio en currículum, LinkedIn, entrevistas, para ver un poco por dónde puede ir cada uno. Eso lo hemos empezado este año
con carreras profesionales.
Con carreras profesionales, donde al final pues hemos hecho, al final hemos reforzado el equipo y tenemos ahí una propuesta diferente para adaptarnos a cada estudiante. Evidentemente luego esta industria sabemos lo que es, al final todavía queda mucho hasta que esté 100% profesionalizada, al final cada deporte también tiene unas dinámicas diferentes, pero sí es cierto que el estudiante que mejor le va y que mejor, más oportunidades tiene, es el que mejor se adapta a probablemente a oportunidades, probablemente no podemos aspirar a que desde el minuto cero vayas a ser director de un evento deportivo, ¿no?
Pero el que no va tan cerrado.
Mente abierta, saber que si desde el minuto cero tienes una espíritu de colaboración muy potente, es lo que te va a valorar la industria, y vas a tener oportunidades mañana, porque al final la cara se queda y al final es lo primero que van a hacer las propiedades o los equipos a la hora de llamarte para preguntarte por gente, ¿no? O sea, al final sí que hay un espíritu de actitud que se ve desde el principio en ciertos estudiantes, ¿no?
Y en la Rafa Nadal Academy, en la parte corporativa, que luego hablaremos con Raúl de la parte más de técnico deportiva, de salud, pero la parte más corporate, más business, ¿qué os piden, por ejemplo? ¿Cómo es hacer prácticas en la Rafa Nadal Academy? ¿Qué roles piden más ahí?
O sea, ahí hay un proyecto muy grande de expansión de esa academia que está en Mallorca, que tiene casi ahora 300, 400 empleados en función de los momentos del año, evidentemente 150 tenistas, un cole, gimnasio, al final es un sitio, como decimos, que ha llegado a un modelo de experiencia para los estudiantes increíble. Sí. Evidentemente es nuestro sitio de referencia, nuestro place to be a la hora de trabajo y de oportunidades. Ahora mismo, de hecho, hay dos chicos del MBA que están trabajando allí. Y este año vamos a tener entre 4 y 5, este año de alguna forma desde ahora a septiembre, 4 o 5 estudiantes que van a estar en prácticas allí, que no son
de salud. ¿Y qué trabajan estos dos chicos?
Trabajan llevando proyectos corporativos de expansión y una parte de data y todo lo que es tecnología.
De la primera promoción.
De la primera promoción, efectivamente.
¿Y este año entran 5?
Este año van a entrar 4 o 5, van a haber 4 o 5 de prácticas y luego, pues al final, las oportunidades de trabajo también. Ellos han estado en proceso, pues al final en abierto y al final han están allí viviendo, porque al final te tienes que ir allí a vivir a Manacor y al final todo eso es una experiencia diferente, ¿no? Entonces, de alguna forma, no en salud, porque en salud tenemos casi 100 estudiantes que van de prácticas, en business, evidentemente, las oportunidades están 100, más acotadas.
Ahora le pregunto a Raúl.
Pero vamos, en la parte de business iremos creciendo, evidentemente vamos muy alineados con el proyecto de expansión de la academia y en todo eso, pues bueno, al final el es un trabajo diferente, ¿sabes? A ser un proyecto diferente lo que es trabajar en la parte de business o corporate, ¿no?
Y oye, entonces, un estudiante cuando está con vosotros, ¿qué os pide? Es decir, ¿qué notas tú que te piden durante el año? Es decir, porque claro, vosotros les ponéis un abanico gigante. ¿Cuáles son las relaciones laborales que más profundizáis con las empresas? O sea, dentro de ese perfil corporativo, ¿no? Porque siempre hablamos de la gestión deportiva, ¿no? Como término genérico, pero dentro de la gestión pues está finanzas, está marketing, está patrocinios, que está muy ligado a toda la área comercial, pero ¿qué os piden más las empresas y con qué empresas habéis ido desarrollando vosotros esa relación fuera de la Rafa Nadal Academy?
O sea, al final hemos conseguido un modelo de colaboración bastante intenso con muchas de esas empresas, más allá de las que son partners de todo el ecosistema de Rafa Nadal. Hemos conseguido salir también a perfiles de estudiantes donde también pues todas estas activaciones pues para cada uno nos adaptamos en diferente modelo. Es cierto que este año hemos tenido, bueno, aparte un poco de las primeras promociones que ya están algunos con historias en HOMA, en World Food Summit, en Banco Santander, o sea, al final ya hemos, bueno, en Rafa Nadal Academy, al final tienen ya un proyecto de profesional. Los de este año, al final, la verdad que hemos tenido historias donde al final alumnos han ido de prácticas a la Copa Davis o hacia, digamos, a competiciones o Hexagon Cup de pádel, donde al final ahí se ha demostrado un poco lo que te decía antes, donde al final gente que al final desde el primer día pues puede llevar desde una caja de botellas de agua a estar montando la tabla de competiciones, sí, de la, y al final en eso, pues por ejemplo con Tenium, que al final pues bueno, vamos a hacer varios bueno, pues al final en todo ese, en toda esa primera experiencia, pues ha sido un éxito y al final, pues bueno, ahora queremos hacer más cosas en todo lo que organice Tenium en tenis o lo que es Hexagon Cup, porque el proyecto de, también de la academia está muy ligado al pádel. Entonces, ha habido historias muy interesantes en competiciones en concreto, donde han ido 8 o 10 estudiantes de prácticas allí. Eso es clave en la industria del deporte, vivir la experiencia física. O sea, uh-huh, si no lo vives, luego es muy difícil gestionarlo. Y luego hay historias donde hemos estado ya trabajando con casi, bueno, casi todos los estudiantes han tenido ya casi 2 prácticas en diferentes partners, o sea, pues bueno, pues a la hora de entender trabajos de prácticas más de lunes a jueves, y al final es un poco donde hemos encontrado también otro tipo de empresas que también, pues eso, desde un Unipublic a un Vanquish a YouFest, o sea, al final hemos ido encontrando no solo en el área de gestión, área de comunicación deportiva y área de marketing deportivo, porque al final ahí es donde más estamos posicionados, no más en la parte de, decías tú, finanzas, legal, negocio, o sea,
comunicación, negocio, marketing,
comunicación y ventas. Y gestión y ventas, efectivamente. Uh-huh. Es donde al final es industria, pura industria, ¿no?
Uh-huh. Y, por ejemplo, en todas estas áreas, luego los estudiantes cuando están trabajando ahí, decías que tienen 2 prácticas.
Han tenido este año, entre competición y empresa, casi todos han estado...
¿Tú les recomiendas hacer prácticas desde minuto 1, que pasen un par de meses, que esperen?
O sea, es lo que te decía, cada caso, vamos a cada caso.
Muy individual.
Vamos a cada caso, o sea, al final luego depende si un chico es de fuera de Madrid y viene a Madrid, si un chico al final... pues bueno, está trabajando en un sitio y quiere hacer un reskilling de pasar a la industria deportiva. Cada caso en esa mentorización nos adaptamos al estudiante y bueno, pues eso, si ahora empieza la tercera promoción, pues desde el mes de octubre, noviembre ya empezamos a activar todos estos acuerdos. Tenemos varios, de hecho estamos amplificando acuerdos ya más a largo plazo con, por ejemplo, con los estudiantes, con... Estamos viendo alguna propiedad fuerte para entrar también en otros deportes.
Claro, es que estáis muy metidos, o sea, siempre habláis de la... Ahora te quiero preguntar por esa experiencia multideporte, la que siempre habláis, por esa experiencia olímpica también que defendéis. Sí. Estáis muy metidos, obviamente, por el background de vuestra alianza con Rafa, estáis muy metidos en deportes de raqueta, es claro,
esos
impresiones.
Sin duda, pero es más allá, o sea, yo creo que también en todo lo que es el mensaje de Rafa, pues... No, nos vamos ya a toda la parte multideporte, o sea, muy rápido.
¿Cómo es esa experiencia multideporte, esa experiencia olímpica que también ofrecéis? ¿Cómo es ese ecosistema de...?
O sea, el ecosistema está basado en que todos los programas tienen una formación basada en todos los deportes. Aquí al final pensamos que tanto la tecnología que está mejor probada en deportes más minoritarios y en deportes a lo mejor más mayoritarios como el fútbol, pues es un poco más... clásica, uh-huh, y ahí estudiar esos modelos de caso, pues por ejemplo el modelo Copa América, el modelo MotoGP, el modelo de la Labour Cup, o sea, competiciones no tan inmensas como puede ser una Copa del Mundo o unos Juegos Olímpicos, claro. Pues toda esa tecnología está mejor testeada, monetizada, y luego también hay otra parte que es entender deportes que en otros países tienen mucho éxito y que en este caso en España no, o sea, al final, oye, te vas a un badminton en la India o te vas a un balonmano en los países nórdicos o en Estados Unidos, sí, pues todo lo que es el fútbol americano, o sea, entender...
O el pickleball
ahora, o sea, entender cómo otros modelos están entrando en lo que es en la cultura europea y entender cuáles son los factores de éxito en esas, o sea, el voleibol, por ejemplo, en Italia, o sea, entender, sí, todo eso...
Porque en un país funciona y en otro no.
Exactamente, o sea, hay unos temas culturales que es, al final nos vamos al fan, ¿no? Es decir, sí, al final el fan... como decimos nosotros, es la clave del modelo de industria y en eso entender todo eso es el modelo multideporte. Y hablamos en la parte de negocio como en la parte de salud, donde al final toda la parte de rendimiento deportivo pues también tiene su impacto, ¿no?
¿Y en España tú qué deporte crees que va a ganar peso? Fuera del fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1, ahora hemos visto con Lía Tupuria que se ha puesto muy de moda las artes marciales. No, siempre parece que el fútbol femenino, cuando las chicas ganan el Mundial, siempre parece, ¿no?, que tiene que llegar esa figura, ¿no?, que ahora camino como Abreu, Pau Gasol en la NBA. Ahora no damos importancia, ¿no?, cuando no damos importancia. Me acuerdo cuando Pau Gasol, por ejemplo, o Rafa Nadal llegaron, pues fue, o sea, el tenis ya había tenido referentes, pero no había tenido un referente. Una cosa es ser el mejor de un país, ¿no?, pero estamos hablando de un deportista como, por ejemplo, en este caso hoy que hablamos más de Rafa, que no es que haya sido el mejor en tu país o que haya ganado, no, es que ha sido uno de los tres mejores de la historia. Mm. Entonces, claro, o por no decir el mejor, pero posiblemente el mejor deportista de la historia de un país, ¿no? En ese sentido. Entonces, mm. ¿tú qué crees que puede pasar a nivel salidas profesionales, el mundo mm. de la gestión deportiva, el mundo del sport business? ¿Cuál es el próximo deporte que crees que puede llegar o ofrecer más salidas profesionales?
O sea, yo creo, evidentemente yo creo que va a haber una mayor diversificación, o sea, evidentemente el fútbol, pues el consumo es sagrado, pero yo creo que sí que, pues a lo mejor el tenis y el básquet están dejando paso a algún otro deporte, como hablamos de la lucha, o cuando venga todo el tema de la Fórmula 1. Alguien me decía el otro día que la Fórmula 1 va a contratar casi 130.000 personas para ese proyecto en España. O sea, o sea, el MotoGP...
Simplemente por el hecho también de traerlo a Madrid.
Exacto. O sea, yo creo que va a haber una... Más allá de que el fútbol tiene un peso importante, pues yo creo que en la segunda, el segundo tier, ¿no? La segunda parte iba a haber una mayor diversificación. O sea, el básquet, pues sí, ahora vemos en todo el proyecto de la NBA. O sea, al final ahí las competiciones son cada vez más globales, los equipos más globales. Todo eso hace que al final, pues bueno, también el caso del rugby ahora que está empezando a coger peso, el fútbol femenino, si lo categorizamos como algo que va a coger peso... O sea, yo creo que va a haber ahí una segunda capa donde al final también, dependiendo un poco de cómo se vaya activando todo el medio audiovisual, ¿no? Porque al final toda la experiencia del fan que hablábamos, la experiencia del espectador, pues también todo eso que se enriquezca, pues va a hacer que la segunda capa pues entre un poco con más fuerza y no esté a lo mejor en tenis y en básquet, ¿no? Ahora, pues eso, mismo en España, ¿no? O sea, al final en España, pues bueno, otros deportes donde necesitan líderes. Y ahora, pues bueno, en el tenis vamos a pasar una época donde cuando se retire ahora Novak, pues evidentemente eso va a tener un impacto. El básquet en España, pues ahora tenemos apenas un jugador en la NBA. O sea, todo eso al final es que es una tendencia de consumo de deporte. Y van a entrar otros, pues, como hablamos ahora de la lucha o hablamos de lo que es la Fórmula 1, ¿no?
Pero si hay un ecosistema que ahora sí que está pegando fuerte en varios deportes, es Miami, ¿no? ¿Por eso les lleváis a los alumnos allí?
Miami va a ser el epicentro los próximos 6 años. O sea, tenemos mundial tanto, tenemos Juegos Olímpicos, ojo, o sea, al final...
Es que es un buen mix lo que hay ahí, ¿eh?
Es que Miami es el centro de las decisiones, ¿eh? Se está focalizando todas las oficinas de la FIFA, los Juegos Olímpicos en Miami, por todo lo que supone la parte latina y la parte americana.
¿Tú crees que es sobre todo por ese mix que tiene?
Sí, porque al final tienes un alcance mucho mayor. Entonces, uh-huh. Incluso a la hora de atraer... O sea, ahora mismo me decían, oye, pues es que la misma FIFA tiene problemas para llevar talento por el tema de los visados en Estados Unidos y al final pues tiene que captar talento de allí y tener también esa parte internacional donde la gente... Al final el fútbol, en este caso el mercado latino, es clave, ¿no? Europeo. Entonces, Miami va a ser el epicentro. Nosotros, en nuestra estrategia de escuela, hemos desarrollado y hay una serie de alianzas muy interesantes, porque al final, bueno, pues...
¿Cómo se crean esas alianzas? ¿Llamas tú al Inter de Miami? ¿Llamas tú a los Dolphins? O ¿cómo funciona?
Bueno, es un combinado.
Son properties muy potentes y sí, de todo deporte.
Sí, sí, sí. O sea, es un combinado de todo este ecosistema que hemos montado, de claustro, de gente al final que colabora porque sabe que al final todo eso va a ser en beneficio. Tenemos ahí una persona que es Steven Mandis, que tiene mucha llegada en todas estas propiedades, también con director del MBA, Enrique Llobé, que al final, pues bueno, hay una serie de proyectos que se están generando, por ejemplo, el Premier Padel, pues entre Barcelona, Madrid, Miami, o sea, al final ahí hay un ecosistema de gente, pues Playtomic, por ejemplo, está yendo ahora a Estados Unidos, o sea, al final estamos viendo que hay un movimiento muy interesante de lo que pensamos que es Estados Unidos y Miami como centro latino, en todo lo que va a ser el deporte los próximos 6-7 años. Al final, cualquiera que tenga esa oportunidad de estar allí, evidentemente el tema del visado es un tema clave, pues va a tener unas oportunidades laborales tremendas. Miami es curioso porque también es un ecosistema donde conviven 5 o 6 propiedades muy bien focalizadas en cada uno de los deportes. O sea, los Panthers, los Dolphins, los Marlins, Inter Miami, Miami Heat son propiedades. Y luego la FIFA y la FIBA tienen sede allí ahora mismo en Miami. O sea, que en toda esa parte... Pues imagínate el ecosistema que se está desarrollando. Inter Miami está construyendo un estadio nuevo en el centro de Miami y todo en 20 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pues la verdad que por eso desde el principio vimos Miami
como... Lo visteis claro, ¿eh? Pues lo empezasteis 2-3 años, bueno, 3 años
cuando empezasteis. 3-4 años cuando decidimos, sí, apostar por Miami, sí, sí.
Sí. Oye, y próximos retos, vemos también que tenéis ahora, lo enfocáis todo siempre muy práctico, lo vemos en redes siempre que es evento, evento, acción, evento, visita, acción, charla, o sea, muy, muy que se vea la realidad de lo que pasa. Ahora tenéis un proyecto también que es la Sports Leaders Week. ¿Próximos retos que tenéis este año? ¿Cómo es este proyecto? ¿Hacia dónde vais a seguir yendo?
Tenemos varios ángulos, o sea, estamos activando varios ángulos. Ten en cuenta que la universidad abrimos ahora en septiembre en Málaga también. Málaga, como ciudad, pues es un sitio... de hecho, bueno, la semana que viene anunciaremos allí algo importante en Málaga, con todo lo que es la Universidad de la Escuela de Deporte.
No se puede decir aquí en primicia.
Pues, la semana que viene lo tendremos allí. Estamos también, bueno, digamos que consolidaremos la oferta. No queremos tener 50 programas porque entonces no llegas al mercado. O sea, nos basamos en grupos de 25-30 estudiantes. Vamos a lanzar un máster de medicina deportiva, muy interesante en todo lo que es la parte de salud. Vamos a abrir el grado de gestión deportiva en online y vamos a abrir un máster en marketing deportivo en inglés por mercados internacionales.
¿Todo eso en Málaga?
No, todo esto en Madrid.
Madrid, genérico.
Sí, sí. O sea, vale. Málaga es universidad, vale. Y ahí iremos con grados en CAFID y abriremos máster en fisioterapia deportiva y abriremos en un par de años un máster allí.
Es que Málaga es espectacular. Nosotros que estamos muy metidos con la parte del fitness también, Málaga es el epicentro del fitness. O sea, todas las Big Properties, Basic Fit, Viva Gym, Master Trainers, Proteiners, o sea, todos tienen sede luego allí.
Todos tienen sede
entre
allí.
De Málaga, Sevilla...
Sí, exacto. O sea, Andalucía al final es un... Al final,
golf.
Golf, imagínate, o sea, todo lo que es turismo, todo lo que es la actividad transversal del deporte...
Está todo centralizado en Málaga.
Está todo centralizado en Málaga y al final nosotros... como universidad vamos a abrir en septiembre y al final todo eso lo vamos a también a desarrollar en todo lo que es el deporte, ¿no? de la universidad. Y luego, bueno, vamos a seguir con los planes con la academia, con Rafa, pues eso, durante el año, pues en diferentes momentos. Y luego pues vamos a lanzar algún proyecto. Estamos viendo un tema con el Banco Santander de tecnología en deporte para todo lo que es el Open Academy de Santander. Vamos a lanzar un curso ahí muy interesante. El programa que lanzamos de atletas este año también lo vamos a volver a lanzar en noviembre, porque al final creemos que dentro de la aportación de la escuela es muy importante el ayudar a los atletas en esa parte de la formación, porque bueno, están siempre más limitados. Y bueno, tuvimos un curso este año con 25 atletas que lo hicimos con la FIFA y con el CSD y fue muy bien, y vamos a abrirlo también en noviembre. Evidentemente el campus de Arapiles, vamos a seguir desarrollando actividades allí con empresas. Bueno, al final la parte internacional, cerramos ahora, van a ir varios estudiantes a la Universidad de Duke y vamos a abrir también un acuerdo con la Universidad de Miami en esa estrategia de Miami. O sea, bueno.
Miguel, tú como director de toda esta escuela universitaria UAX Rafa Nadal, ¿dónde pones foco? Porque claro, nos estás hablando hoy de muchísimos proyectos, muchísimas acciones, pero claro, ¿dónde se pone foco aquí? ¿Se pone foco en la... Claro, tú al fin y al cabo tienes que encargarte, ¿no?, de que la escuela esté llena de alumnos, pero por otro lado, tú tienes un rol también muchísimo B2B de properties, empresas, relación continua, porque todos estos alumnos entran, pero también para todas las oportunidades que estáis preparando, ¿no?, en todo este ecosistema que nos estás contando.
O sea, ¿Cómo
priorizas?
Yo creo que cada momento del año, o sea, yo creo que en eso en el equipo ya pues vamos segmentando muy bien en el año qué cosas hay que activar. O sea, ahora estamos ya en un modo ya... De empezar a preparar el año que viene. En noviembre estás en otro momento, antes de ver, o sea, al final sí que sabemos en cada momento del año en qué hay que centrarse. Ahora estamos centrados en eso, en todo lo que es la nueva promoción y en activar estos dos o tres proyectos que al final sabemos que nos va a dar una visibilidad interesante. Es cierto que nos llegan más cosas, pero al final un poco hacemos ese filtro para decir, oye, esto por aquí sí, por aquí no. Entonces,
Se trabaja también de alguna forma la recomendación, ¿no? Que luego el alumno se lo diga a otro y que sea el final vuestro principal canal, que no tengáis que estar siempre persiguiendo, sino que te caiga por todo el valor que estáis dando.
Exacto, o sea, al final es cierto que educación necesitas mano y talento, y al final con dos manos más vas a poder llegar a dos o tres cosas más de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces sí que, bueno, en esa parte tienes que hacer esa selección. Ahora tenemos estas tres o cuatro cosas que vamos a hacer antes de verano para un poco también... pues bueno, el momento de la graduación de este año va a ser un momento también bastante, bastante top.
¿Qué vais a hacer por la graduación? Que siempre montáis un buen...
Sí, tú has estado ahí, Alex. Vendrás este año súper invitado y este año, pues bueno, va a venir, va a estar Rafa. Y bueno, va a ser un momento bastante, bastante bonito. O sea,
siempre dais como mucho foco a ese tipo de eventos, ¿no? Ponéis como mucho... O sea, no escatimáis en recursos.
Es un momento súper. O sea, al final los que trabajamos en educación es el momento mejor del año. O sea, el día de la graduación tú lo viviste el año pasado. O sea, es un momento familia. Salir lo hacemos en el campus de Villanueva de la Cañada. Pues bueno, se gradúa mucha gente.
Un mini estadio.
Es un estadio al final... Se hace y al final yo creo que eso es lo que aporta.
Yo al fútbol no juego delante de tanta gente.
Sí, no, la verdad que es espectacular. Invitaremos este año a todo este ecosistema colaboradores que tenemos. Va a ser un momento bastante... Pues bueno, hasta ahora, pues bueno, como lo hemos vivido también, la escuela va tomando su entidad, ahí se gradúan todos los estudiantes de la universidad, desde medicina hasta ingeniería informática o una FP. Y dentro de ese hueco, el viernes 13 de junio será la parte de la escuela, donde tendremos este momento que va a ser, Rafa, de hecho, viene de las graduaciones de la Rafana Academy y vendrá la graduación nuestra, y será un momento bastante, muy bonito. O sea, yo creo que ahí te daremos primera fila para que lo vivamos todos, ¿no?
Uh-huh. Y por cerrar, Miguel, de aquí a un próximo año que volvamos a reunirnos, volvamos a actualizar, ¿qué crees que va a pasar? O sea, ¿qué hablaremos el año que viene?
Bueno, yo creo que como a lo mejor no me he escuchado lo que dije el año pasado, yo creo que mucha humildad, trabajo, ganas, o sea, yo creo que el deporte al final a todos, al final nos
hay estamos algo, en un buen momento, hay,
para nuestro momento, sector. Yo creo que seguiremos adaptándonos a lo que también la industria nos va marcando. Como decías tú, iremos seleccionando estos proyectos que sabemos que nos dan valor a la escuela, yo creo que hay una estrategia que es consolidar muy bien lo que tenemos más allá de lanzar más oferta. Yo creo que tenemos una oferta para los estudiantes bastante interesante y bueno, pues eso, consolidar el equipo, consolidar toda la relación, la confianza con el equipo de Rafa y con Rafa y la universidad, que al final pues también el proyecto de Málaga va a ser muy importante, consolidar el campus nuestro de Arapiles. Todo eso está alrededor de toda la escuela, entonces, y sobre todo al final el estudiante que tenga una experiencia, pues bueno, los estudiantes nuevos que entren, pues que también, y los que se gradúen, pues darles esta salida profesional que evidentemente vamos a trabajar a tope. Al final nosotros estamos para darles esta oportunidad en la industria.
Pues Miguel Valencia, muchísimas gracias por esta primera entrevista con la Escuela Universitaria UACS Rafa Nadal. Que ya hay veces eso, que lo tengo que como refrescar, sí, en el sentido, porque ya se nos queda y es un salto muy grande para vosotros.
Sí, es un salto importante, y que al final nos identifiquen de esta forma, pues ha sido también un proceso, ¿no? Entonces, bueno, muchas
como gracias. Dices tú, cada cosa a su tiempo.
Cada cosa a su tiempo, sí. Y al final a lo que llegamos, desde luego, como digo yo, trabajamos 8 horas al día y es al final...
Alguna más,
¿no? Alguna más, bueno, o sea, las 8 horas, alguna más sin duda, pero bueno, o sea, al final es a donde al final... sobre todo con ganas y con mucha, mucha pasión, ¿no?
Pues recordad que tenéis el episodio en nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Podcast, suscribiros, nada, esto nos sirve a nosotros también para estar al día de lo que pasa, porque sí, vosotros estáis formando, pero estáis también creando, porque estáis en el día a día con, bueno, nos has hablado de muchas, muchas properties, todo el ecosistema obviamente bajo las marcas UACS y Rafa Nadal, y nos vemos el año que viene.
Mil gracias, Alex. Como siempre, un placer.
Gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.